Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer.
La fe en Dios debería ser incondicional. Señor, yo te creo a ti, punto. Te creo en lo que tú vas a hacer. Si yo digo, tengo fe, pero la fe está cargada de muchas condiciones. Y la verdad es que para crecer en fe, Dios quiere que nosotros llevemos adelante algunos desafíos. Le creamos al Señor. Cuando el Señor habla de fe, miren, los discípulos una vez le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Ellos veían cómo el Señor actuaba y la fe que tenía, y ellos decían, auméntanos la fe. Y el Señor ahí es cuando le dice, si tuvieres fe, la fe pequeña, como un granito de mostaza, dirías, a un monte, traspásate. Con esa lección, el Señor le está enseñando a que la fe no es por cuestión de cantidad. El crecimiento y el aumento en la fe no pasa por la cantidad, sino por la calidad de fe que tengamos. Puede ser que tú tengas una semilla de mostaza, pero lo que Dios quiere es que esa semilla de mostaza permanezca y vaya creciendo en calidad. Porque de nada serviría decir, yo tengo una fe tremenda esta semana, pero la semana que viene no sé. No sirve. La verdad es que la fe tiene que permanecer. Y la fe nuestra, entonces, debe ser una fe incondicional a Dios, a Cristo. Decir, Señor, te creo. No importa lo que venga, lo que pase. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que mi vida te pertenece a ti porque eres mi Señor. Y cuando uno dice mi Señor, significa que nuestra vida está rendida a Cristo al 100%. Por tanto, nuestra fe es dependencia total de Cristo. Ahora, nuestra fe, cuando uno la analiza realmente para saber qué calidad tiene, uno se da cuenta que nuestra fe está condicionada de muchas maneras. Hermano, analícese. Yo me analicé también. Digo, es verdad, Señor. ¿Cuántas veces nuestra fe está condicionada por muchas cosas? Y lo que Dios quiere es que nuestra fe esté puesta en manos del Señor, creyéndole a Él y escuchándolo directamente al Señor Jesús en lo que Él quiere hacer para creer en su promesa, tal cual, así como el Señor lo dijo. La palabra del Señor en San Juan, capítulo 5, nos muestra una historia donde el Señor Jesús enseña mucho aquí. San Juan, capítulo 5, habla acerca del paralítico de Betesda. Tal vez usted ya leyó esta historia alguna vez. Tal vez en la escuela bíblica se la han contado. Pero sería bueno que recordemos esta palabra del Señor para poder ver lecciones espirituales que Dios tiene para nosotros, para que nuestra fe sea incondicional. Nuestra fe no tenga impedimentos, no tenga barreras. Nuestra fe esté directamente ligada a Cristo. Vamos a leer San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Qué historia tan interesante. Siempre mi pregunta es, ojalá que en el cielo tengamos los videos para saber exactamente cada detalle cómo aconteció. Aquí tenemos el relato de esta historia, de este hombre que realmente estaba enfermo y yo le diría desahuciado, porque hacía 38 años que estaba en esa condición. Y aquí pasa algo muy interesante. El Señor se presenta y empieza de alguna manera a romper estructuras. Empieza a romper estructuras que puede haber que condicionen la fe. Una de esas estructuras es la estructura cultural o la del medio ambiente, la estructura que todos los días estamos nosotros sometidos a lo que vivimos, a nuestro entorno, a las personas que nos rodean, al trabajo, a todo lo que hacemos. La verdad es que nuestra fe, hermanos, y no nos damos cuenta, se condiciona por la cultura que nos rodea. Este hombre dice que estaba allí y el Señor aparece en un día de fiesta de los judíos. Era un día de fiesta. No sabemos exactamente cuál fiesta era, pero seguramente era o la Pascua, los tabernáculos o Pentecostés. Es una fiesta donde toda la familia participa junta. Si fuera la Pascua, tenían que matar el cordero y juntarse para comerlo, y estaban todos pendientes, toda la familia pendiente de todo lo que había que hacer en esa fiesta. Así que este hombre se encontraba en un lugar donde probablemente no iba a pasar mucho ese día ahí en el estanque, porque la realidad es que todos estaban en lo suyo, era una fiesta. Cuando nosotros tenemos algunas fiestas y estamos preparando algunas cosas en nuestra casa, como Navidad o Año Nuevo, o la fiesta del 4 de julio y algunas otras, siempre estamos con todos esos preparativos, y la realidad es que lo mismo pasaba aquí. Todo el mundo preparativo. Yo creo que este hombre no tenía mucha expectativa ese día de lo que podía llegar a pasar. Por otro lado, este hombre se encontraba en un estanque que se llamaba Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Este hombre se encontraba en este lugar. Claro que para ellos decir yo voy al estanque de Betesda era decir directamente voy a la casa de misericordia. Y todos los días lo llevaban hacia ese lugar y lo que hacían era dejarlo allí. Este hombre necesitaba que alguien lo llevara, estaba imposibilitado. Así que lo acercaban, lo ponían en ese lugar y se iban. No tenía más ayuda. Allí estaba, en la casa de misericordia. Había muchos que estaban en la casa de misericordia. Y este hombre hacía 38 años que estaba allí. No sé si estaba todos los años, pero 38 años enfermo y mucho tiempo ya en el estanque de Betesda, este hombre empezó a acostumbrarse a la casa de misericordia. Empezó a acostumbrarse a la misericordia. Ahí estaba el hombre y de repente aparece Jesús en esa situación. Nos habla mucho de que a veces nosotros estamos habituados a que las cosas funcionen al ritmo de la cultura, al ritmo de lo que vivimos, al ritmo de lo que pasa, y creemos que Dios tiene que obrar siempre así. Si Dios a mí me va a abrir una puerta de trabajo, tiene que ser a través de este trabajo que tengo. Si Dios me va a proveer a mí una oportunidad para comenzar algún trabajo nuevo, será a través del estudio que tengo. Si yo voy a recibir papeles, tiene que ser a través de alguna ley específica que va a venir. Es decir, creemos que todo va a funcionar de acuerdo a las estructuras que hay, de acuerdo a los bienes de misericordia que pueda haber. Y resulta que nos encajamos mucho de esa manera, pensando de esa manera, que Dios va a actuar, pero por los medios naturales que hay. Creemos que Dios va a hacer una obra en mi vida. Sí, lo sé, puede ser que Dios obre, porque este hombre estaba ahí creyendo que realmente Dios podía sanarlo. ¿De qué manera? A través de lo que estaba sucediendo en este lugar. ¿Saben que la mayoría de los que han estudiado los manuscritos bíblicos llegan a la conclusión de que esto de que el ángel descendía y revolvía el agua y traía sanidad era más bien algo que la gente del momento había aceptado como una propuesta tradicional, casi le diría. No estaban viendo directamente al ángel, porque si hubieran visto al ángel, eso sería todo el tiempo una reunión de gloria, mirando a los ángeles y viendo cómo descendían y cómo revolvían el agua. La idea que está tratando de dar este versículo es que el agua se revolvía de manera milagrosa. Y todos los que estaban allí, como no sabían qué es lo que sucedía allí, entonces decían, es un ángel el que hace el movimiento del agua. Cada vez que se movía ese agua, dice que había una persona que se podía tirar. Había mucha gente enferma, pero dice que había un orden. La misericordia en este caso tenía un orden y solo era para uno. Observen ustedes, era una misericordia limitada. Estaban todos, había muchos enfermos, pero el primero que se tiraba. Entonces había una manera de esperar, había que ver que el movimiento del agua funcionara. Entonces cuando el agua se movía, el primero que dice, aquí estoy, se tira, ese podía. Evidentemente el paralítico era el que menos posibilidades tenía, porque todos podían moverse, pero él no. Hasta un cojo a lo mejor le era más fácil que a él, que estaba impedido totalmente de caminar. Así que estaba condicionado, y si él decía que podía ser sano, era a través de esto, del movimiento del agua. Había un orden ya establecido. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Cuando empezamos a creer que Dios puede hacer algo a través de nuestra vida, nuestra fe empieza a condicionarse por el entorno, por la forma en que realmente Dios lo podría hacer. Y a veces, no sé si le ha pasado alguna vez, hay una lista de espera y te dicen, oh sí, tú puedes ser que apliques, tú puedes ser que obre o que Dios obre a través de esto para ti, pero tú eres número 38 en la lista. Oh, entonces, ¿qué piensas tú? Por la fe que estuviera condicionada por la situación y la cultura, ¿qué dirías? Ok, entonces voy a orar para esperar que haya 37 menos o que vayan pasando hasta que me llegue el turno, serán como 2 años. Es decir, creo que Dios lo puede hacer, pero dentro de 2 años, cuando pase toda la lista. Y empezamos a pensar de esa manera, y nuestra fe se condiciona por esto. O cuando nos dicen, otro tiene mejor currículum que el tuyo, y tú estás orando por una posición de trabajo, y tú dices, no, tiene 5 antes que tú. Entonces, no sé, bueno, sigo confiando, pero sigo esperando que hay 5 antes que yo. He condicionado mi fe. O cuando te dice, tú llegaste tarde, o Dios te bendecirá menos porque eres nuevo en la fe, o tú no tienes historia, o estás en la lista de espera. Oh, entonces, la fe empieza a condicionarse. Pero hay una gran diferencia en aquella fe que empieza a ser incondicional a Cristo. La fe incondicional en el Señor dice, no me importa la lista, no me importa si uno solo se puede tirar, no me importa si la única manera de ser sano, según lo que dicen los demás, es porque se revuelve el agua. El que tiene fe dice, yo sé que Dios me va a sanar de alguna manera, no sé cómo, no importa si fue de esa manera o de otra, yo sé que Dios puede hacer una obra en mi vida, no importa en la lista donde esté, no importa en qué posición para la cultura esté, yo sé que Dios tiene algo especial para mí. La fe sin condiciones hace eso. Dice la palabra del Señor en Mateo 19:30, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Fíjense, para Dios la lista a veces las cambia. Los últimos pasan primeros y los que estaban primeros pasan a estar últimos. Dios funciona así, la fe no va por lista. La fe va por creerle al Señor y empezar a actuar en base a lo que el Señor nos ha hablado. La fe también nos dice que Dios recompensa como Él quiere. ¿Se acuerdan la parábola de aquellos que iban a trabajar? Cada uno iba trabajando hasta que llegaban los últimos y trabajaron solo 1 hora. Y vino el patrón y les pagó a todos por igual. ¿Y cómo todos por igual? Y aquellos que trabajaron muy poco recibieron lo mismo que los demás. Pues la verdad es que en el reino de Dios, Dios es el que tiene el control y Él hace lo que quiere. Y mi fe tiene que estar puesta en Cristo, que Él es el dueño de mi vida y de todas las cosas. Por lo tanto, la cultura no puede condicionar mi fe. La cultura puede decir muchas cosas, pero tu fe tiene que estar puesta en Cristo. Aunque el resto diga, mira, no es posible, las leyes hoy por hoy están en contra de tu fe, inclusive cuando tú estás pidiendo algo, la realidad te dice que no es posible. Cuando tú pones la fe en el nombre del Señor, en Cristo, la verdad es que no importa lo que diga la cultura, tú tienes que confiar en lo que dice Dios. La cultura muchas veces lo que nos pueda enseñar es meramente vanidad, muchas situaciones que no se ajustan a la palabra de Dios. Jeremías 10:3 dice, las costumbres de los pueblos son vanidad, Cuidado que la vanidad también nos ataca permanentemente. Hay cosas que son hasta del diablo, hermanos. En nuestra cultura hay tantas cosas que empiezan a condicionar nuestra fe. A veces venimos de nuestras culturas donde las cintitas de buena suerte son para ponerle a los niños, y creemos que eso también Dios usa la cintita de buena suerte, cuando eso es directamente hechicería, o algunas imágenes, el arte, la decoración. Ah, hay muchas cosas de esta cultura que está fuera de lo que Dios dice. Aquí el Señor lo que está haciendo es mostrarnos que mientras este hombre estaba esperando en lo que decían los demás, en lo que le podía dar el medio, aparece el Señor Jesús. Todos estaban esperando en una misericordia limitada. Viene Cristo a dar gracia, a dar sanidad, a dar salvación. Así que cuando uno va a Cristo, encuentra todo en Él. No importa las estructuras y lo que otros piensan, sino cómo el Señor quiere obrar en mi vida, de qué manera Él quiere trabajar. Fíjense que el Señor obra en él, lo sana, y resulta que después que lo sana, ¿qué le dijo al Señor? Bueno, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre, por obediencia, hizo esto y se fue a su casa. Cuando sale de ese lugar, se encuentra con otra estructura, la estructura religiosa. La gente, los fariseos, que eran los religiosos de ese lugar, le están diciendo, ¿cómo que estás llevando tu camilla, tu lecho? ¿Cómo estás haciendo trabajo? ¿A ustedes les parece? Este hombre, hacía 38 años que estaba enfermo, ¿es sanado? Aparece allí sanado, caminando, y los religiosos, en vez de darle gloria a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué estás sano? Lo primero que dicen, no, estás trabajando, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? La estructura religiosa era tan fuerte que no le dejaba ver a esta gente la gloria de Dios. Y a veces nos puede pasar igual. Nuestra fe pueda condicionarse por cuestiones religiosas, por estructuras, por cosas que no tienen hasta a veces ni sentido. Dios obra de tantas maneras sobrenaturales, y a veces estamos viendo más la estructura religiosa que lo que Dios quiere hacer. Si Dios hoy quiere moverse hoy en medio nuestro, si Él quiere hablarnos, si Él quiere tocarnos, si Él quiere sanarte, por ejemplo, durante la alabanza y la adoración, no puedes esperar hasta que termine la predicación y haya una oración para sanarme. Eso es una estructura. Lo que necesitamos es buscar al Señor, decir, Señor, necesito sanidad, necesito que toques mi vida, aquí estoy, te creo a ti, me conecto contigo en tu presencia. No importa si el pastor predica con corbata o no predique con corbata, o si pasamos adelante, o quién fue el que me oró. ¿Me oró el diácono, o me oró el pastor, o me oró el anciano? No importa. La cuestión es orar juntos, y no por estructura, sino empezarle a creer al Señor, más allá de las cosas que la religión nos puede traer. Venimos, muchos de nosotros, no mi caso, pero muchos de ustedes, vienen de religión tradicional, donde realmente uno ha visto imágenes, ha visto estructuras, tantas cosas que uno tiene que entregarle al Señor. A veces venimos de otras iglesias donde hay estructuras también religiosas, y uno se condiciona por tantas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, si Dios va a actuar conmigo, lo tiene que hacer de esta manera. Si Dios quiere obrar de una manera sobrenatural, lo tiene que hacer como lo hizo en Pehuajó. Y resulta que Dios, en Pehuajó era mi pueblo, ¿no? Dios quiere hacer algo en nosotros distinto, único, especial, directo, Cristo y nosotros. Y debemos estar conectados con Él para que realmente el Señor lo trabaje y lo haga así. Nuestra fe puesta en Cristo, no en la estructura, no en las formas, ni siquiera en la forma de orar. Tiene que ver en la respuesta de Dios para nosotros. Además, así que de haber pasado o estaban en una fiesta, también era sábado. ¿Qué problema para los judíos el sábado, no? Porque no se podía hacer nada. Y de repente hasta el Señor se confronta con los líderes religiosos. Los religiosos siempre buscaban esos detalles para tratar de matar a Cristo. La estructura religiosa mata a Cristo siempre, hermano. Por eso uno tiene que ir con fe directamente al Señor y decir, ¿qué es lo que tú quieres hacer con nosotros? ¿Cómo puedes obrar en mi vida? Esta es mi necesidad, te la pongo a ti, confío en ti, Señor. Confío que tú vas a obrar de acuerdo a tu poder, tú tienes el control de todas las cosas. El Señor Jesús una vez dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. es el Señor, el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestro tiempo, el dueño de nuestros servicios, el dueño del orden, el dueño de todo lo que hacemos, es el Señor. Cuando Él quiere empezar a cambiar cosas, que las cambie. Si Él nos quiere mudar, que nos mude. Si Él quiere cambiarnos de ministerio, que lo haga. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él es dueño, Él es Señor. Me someto a Él y le creo. Le creo al Señor Jesucristo, más allá de las estructuras que haya tenido. El Señor es muy claro aquí y siempre ha separado la fe de la religión. Por eso nosotros no predicamos religión, predicamos relación, experiencia con Cristo, una fe viva con Él. Las religiones están muertas y si no nos llevan a Cristo no sirven para nada. Es la realidad. Si vamos a Cristo, encontramos vida en Él. Entonces el Señor es el que alimenta nuestra fe, el que nos da la manera de crecer. Y otra estructura que el Señor Jesús empieza a quebrar aquí, principalmente, es la estructura mental del enfermo. El enfermo estaba condicionado por todo esto y por él mismo. Él hacía 38 años que estaba enfermo. Y él dice, sí, yo puede ser que sea sano, así que voy con esa pequeña fe que tengo todos los días al estanque de Betesda para que a través de esa estructura que hay allí pueda ser sano. Pasaban los años, no pasa nada. Hasta que realmente el Señor se encuentra con él, ahí acostumbrado a su enfermedad, 38 años en el estanque, y cuando Jesús le hace una pregunta, Jesús le hace la pregunta clave y le pregunta a él, ¿tú quieres ser sano? La respuesta inmediata de este hombre no es, sí, claro, obvio, quiero ser sano. La respuesta de este hombre es, sí, pero no hay nadie que me meta en el estanque. Así que la respuesta de este hombre es, yo creo que Dios me puede sanar, pero dependo del estanque y dependo de una persona que me va a llevar al estanque. Si no, no puedo ser sano. Entonces Jesús es el que se presenta aquí para romper aún esa estructura en sí misma de esta persona, acostumbrado a su vida, acostumbrado a la misericordia, acostumbrado al estanque. Y se acerca al Señor con autoridad y dirección, lo confronta y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces este hombre en un instante tuvo una fe incondicional. En un instante este hombre dijo, oh, me estoy olvidando entonces del estanque, de las personas, de todo lo que estamos aquí, me centro esta persona aquí. Jesús tiene toda autoridad y me está diciendo que lo único que tengo que hacer es levantarme, tomar mi lecho y empezar a caminar. Eso es todo. Y en un instante, porque así dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante, el versículo 9, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Es decir, este hombre estaba allí, le vino la fe, le creyó a Cristo directamente, a la palabra de Cristo, en la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, le creyó a Él. Y todas sus dudas y sus estructuras se desvanecieron y dijo, me centro en Cristo y voy a hacer lo que Él quiere. Así que el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. Y este hombre obedeció. Era lo único que tenía que hacer, obedecer a Cristo. Así que dejó todo eso, se levantó, vio el milagro. Así que lo que seguía era, mira, no quedarme aquí, agarrar lechos, ir a mi casa. Y mientras voy, le hablaré del Señor a otros, daré testimonio de la obra del Señor en mi vida, de lo que el Señor ha hecho conmigo, de la misericordia que tuvo, de cómo Jesús fue el que me sanó, no fue el estanque. Todavía estaría otros 38 años más allí. El Señor me sacó y ahora tengo algo que contar. Tengo un testimonio viviente de la obra de Jesucristo en mi vida. Este hombre entregó todo. Dijo, Señor, te creo a ti y ahí vamos. Esa es la fe que se requiere. La fe incondicional, la fe sin estructuras, la fe que dice, te creo a ti, Señor, ¿qué hay que hacer? Te quiero escuchar, ¿cuál es tu palabra? ¿En qué tengo que obedecerte? No es empezar a estudiar si el estanque era profundo, si cuántas vueltas tiene el agua, si podría ser sanado de esa manera. Acá era muy sencillo, era obedecer al Señor, tomar esa autoridad y digo, voy para adelante. El Señor quiere hacer esto. Muchas veces hay gente que es confrontada con esa palabra del Señor, con esa pregunta. El Señor sigue preguntándonos otra vez eso. ¿Quieres ser sano? ¿Tú quieres que yo obre? ¿Quieres que yo haga eso imposible en tu vida? Y nuestra respuesta no tiene que ser estructuras. Nuestra respuesta es, Señor, ¿qué hacemos? Dímelo, yo sí quiero que tú obres. ¿Qué quieres que yo haga? ¿De qué manera puedo avanzar para que esto sea posible? Y escucha al Señor, el Señor tiene dirección para ti. Hay una relación con Cristo. Y esa relación es la que te va a ayudar a caminar en fe, a crecer en fe, a depender de Él todos los días. Y decir, Señor, hoy este es el día que estoy contigo, no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga la estructura, yo quiero escucharte a ti, quiero tener tu dirección y quiero obedecerte en lo que tú me mandes hoy. Así que si tengo que preparar mi casa, si tengo que preparar mi currículum, si tengo que preparar los próximos pasos a dar en lo que el Señor te está hablando, ¡avanza! ¡Avanza! Cada uno de nosotros, hermano, puede ser que haga 38 años que estamos ahí esperando a ver qué va a hacer el Señor. Puede ser que estamos detenidos, paralizados espiritualmente en muchas cosas. Y el Señor lo único que nos está diciendo es, levántate y anda, empieza a caminar. No mire las estructuras, no es que no sé qué van a decir los demás o cuándo será y algún día en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuánta teología ponemos antes que la fe? Cuando la fe es sencilla, la fe dice, acércate a mí, escucha lo que va a decir el Señor Jesucristo, actúa y muévete. Es tiempo de entregarle al Señor todas las condiciones, todos los condicionantes de nuestra fe, para decirle, yo quiero crecer en ti, Señor, en fe. Quiero una fe sencilla, como el Señor la presentó. El Señor Jesús no presentó a un teólogo, agarró a un niño, a un niño chiquito que le creía todo lo que dice la mamá o el papá. Lo sentó ahí y dice, tiene que tener la fe de un niño. Él cree y él actúa. Si la mamá o el papá le dice, tengo un regalo para ti, está en la pieza, ¿qué hace el niño? Pero bueno, no sé, habría que calcular la distancia, si mi papá hoy fue o no. No hacen eso, se mueven y actúan y lo reciben. Dios quiere que nosotros tengamos la misma fe, la fe sencilla, la fe de creerle al Señor Jesús y actuar, y movernos, y tomar acción, no sentarnos y estudiar la propuesta de Jesús. En serio, no es tiempo de estudiar la propuesta de Jesús, es actuar y decir, Señor, te creo a ti y voy a avanzar en fe. Yo sé que tú vas adelante, así que te creo a ti. Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo creo en Cristo, voy hacia adelante, porque es la manera en que puedo, ¿no es cierto?, agradar a Dios con fe, y el Señor va a recompensar esos pasos que dé. Así de sencillo es. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No le añadimos más a lo que dijo Dios de la fe. Así que vamos a empezar a trabajar y creer de esta manera. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Nos habló? Pues vamos adelante. El Señor te dio una propuesta. Listo, ora y actúa y ve cómo el Señor se va a mover en medio de esa situación. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que alimentar esa fe. Tenemos que creerle al Señor, decir, Señor, te creo a ti. Sé que tú tienes un plan para mi vida, para la iglesia, para la familia. Me estás hablando. Yo sé ya lo que tengo que hacer. Así que tengo que avanzar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos quieren crecer en fe? Calidad de fe. ¿Saben qué es calidad de fe? Esa fe que brille como el oro. Que el Señor le saque la escoria. Una fe para glorificar el nombre del Señor Jesús. Una fe sin condiciones. Una fe que realmente nos mueve. Hoy tenemos la oportunidad de crecer. Yo quiero animarte a que ores con alguien hoy. Toma un compañero de oración. Toma una persona hoy, ahí, donde tú estás. Y decir, vamos a orar juntos hoy para que el Señor fortalezca nuestra fe, le dé calidad de fe, para que nunca nos detengamos. Vamos a creerle al Señor en todo lo que tiene para nuestra vida. No importa lo que digan los demás, lo que diga la estructura, lo que diga la familia, lo que diga la tradición. importa Cristo, importa que el Señor Jesús sea Señor hoy. Así que oramos, ore juntos. Tome tiempo con esta persona que tiene ahí al lado. Ore al Señor por él. Y escuche la oración que tiene también la otra persona para usted.